Muy bien, somos todos bienvenidos a la segunda parte de esta reflexión sobre qué puede brindarnos la Edad Media. Una edad o un periodo de la humanidad sobre el cual se ciernen toda clase de prejuicios. He querido llamar a esta parte una excursión a la Edad Media. Y lo primero, pues, es ver cuál es el origen de la expresión. Decimos que se trata de Edad Media, pero en realidad es una Edad Intermedia. Ese nombre de Edad Media se lo pusieron los hombres del llamado Renacimiento. Ellos se dieron el nombre de Renacimiento y llamaron Edad Media o Intermedia a la que estaba entre ellos y la Antigüedad Clásica. Es decir, que ya el solo nombre tiene un mensaje, y ese mensaje no es de admiración, sino es un mensaje de descalificación. Los hombres del Renacimiento admiraban profundamente el mundo clásico, entendiendo por mundo clásico la cultura grecorromana, el teatro, la filosofía, la matemática, incluso la mitología. Y llevados por esa admiración, estos hombres de lo que nosotros llamamos Renacimiento miraban esa época clásica a una gran distancia, se sentían separados de ese tiempo que para ellos era un tiempo glorioso. Entonces, por representarlo aquí físicamente, es como mirar esa cortina que se encuentra allá, ver que yo estoy aquí y decir, y entre esa época gloriosa y mi época, ¿qué hay? Hay como un bache. Hay un vacío, hay un abismo. Y a eso llamaron la Edad Media. Es decir, el tiempo que está entre esa grandiosidad de la antigüedad y la época en que nosotros vivimos. Entonces, la Edad Intermedia viene siendo la edad que hay que saltarse. Hay que saltar ese abismo para llegar allá a esa cortina dorada. Hay que saltarse la Edad Intermedia para llegar a lo clásico. Y lo clásico es lo griego y lo romano. Viene una recuperación, viene una nueva valoración de lo que es ese mundo de la antigüedad en todos los aspectos, en la literatura y por consiguiente en la poesía, en la épica. Una recuperación del mundo clásico en el pensamiento. Una recuperación también en lo que podríamos llamar su modo secular de vida. Es decir, el mensaje que la Iglesia Católica había enviado durante prácticamente 1000 años, desde la caída del Imperio Romano hasta esta época, siglo XV, como quien dice, durante esos 1000 años, la Iglesia había insistido en la necesidad de orientar la vida hacia el más allá. Entonces estos hombres del Renacimiento dicen, un momento, también existe el más acá. Y les empieza a interesar lo secular, les empieza a interesar de un modo incluso apasionado el mundo con sus colores, sabores, olores, placeres. Entonces, en el Renacimiento ya se representa la figura humana con toda su hermosura. El proceso es incluso gracioso. A veces se toma un tema religioso, pero únicamente como un pretexto para mostrar el cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, vamos a representar el martirio de San Esteban, que se supone que fue atado a una columna y fue asesinado a flechazos. Pero con ocasión del martirio de San Esteban aparece una figura masculina absolutamente hermosa en toda la perfección, en toda la belleza que tiene el cuerpo humano, Y se está representando el martirio de San Esteban, pero también se está representando cómo es bello el cuerpo humano, en este caso, un cuerpo masculino. Lo mismo con el cuerpo femenino. Yo les soy sincero, hay veces que desconfío de cierto arte que tenía una necesidad imperiosa de mostrar a la Virgen amamantando al niño. Y entonces, como la Virgen no hacía sino amamantar al niño, pues había que mostrar bastante de cómo era que amamantaba al niño. Y hay un punto en el que uno no sabe si estamos venerando a la Madre de Dios o estamos simplemente sintiendo admiración por un cuerpo femenino realmente hermoso. Los grandes autores siguen esto. Entonces uno mira, por ejemplo, el David de Miguel Ángel. El David de Miguel Ángel es una de las esculturas más perfectas de la historia de la humanidad. Es un cuerpo masculino nuevamente, en una perfección de figuras que realmente invita a una veneración, yo diría más del cuerpo que a una veneración del rey David. Porque si a ti no te dicen que ese es el rey David, pues ahí no hay nada que diga que es el rey David. Entonces el arte renacentista conecta con el mundo clásico porque el mundo clásico sí le da permiso de mirar al más acá. Mientras tanto, esos 1000 años de la Edad Media, por allá entre el siglo V y el siglo XIV, por decir algo, esos 1000 años fueron 1000 años en los cuales la Iglesia estuvo predicando la necesidad de orientarse hacia el cielo y no dejarse engañar por ningún paraíso. Ese mensaje ya le parece asfixiante a la gente del Renacimiento y por eso buscan algo distinto. Entonces, según ellos, después de esta edad intermedia vendrá el renacer, el Renacimiento. Y queda así entendido que lo que había entre la era clásica y el Renacimiento es la oscuridad. En esta ocasión no vamos a hablar más sobre el Renacimiento, sino nos vamos a centrar en la cara olvidada de la Edad Media. Porque de alguna manera los del Renacimiento lo que hicieron fue descalificar esos 1000 años y los descalificaban porque no correspondían a los nuevos ideales que eran de su interés, ideales eminentemente seculares en los cuales encontraban mejores interlocutores y miraban al mundo clásico. Entonces hablemos, ¿qué nos aporta la Edad Media en términos positivos? Una de las épocas de la humanidad que ha sido más calumniada. Casi cualquier joven, hombre o mujer, sabe que la Iglesia es enemiga de la ciencia. ¿No ve lo que le hicieron a Galileo? Es decir, desde muy temprana edad nos insertan en la mente 2 o 3 chips, 2 o 3 prejuicios, y eso se considera que esa es toda la Edad Media. Está clarísimo que el caso Galileo fue muy maltratado de parte de la Iglesia. Yo no voy a defender aquí el caso de Galileo. Tampoco voy a defender la Inquisición española, pero lo que sí voy a decir es que reducir la Edad Media al caso Galileo y a la Inquisición es muestra de una ignorancia gravísima. Aquí queremos mostrar un poco de la otra cara, esa que no se menciona. Podemos decir que la Edad Media en buena parte es la era de los textos. El centro de atención es la palabra y por eso allí donde se ama la Biblia se aman los textos. Pero la institución que amaba la palabra y que amaba los textos era la Iglesia. La Iglesia fue la gran bibliotecaria de la humanidad. Yo no quiero canonizar a todos los clérigos de la Edad Media. Yo no quiero decir que esa fue ni la única ni la mejor etapa del cristianismo. Lo que estoy diciendo es que hay que tener una visión mucho más balanceada. Por ejemplo, esto: la institución que culturizó a Occidente fue la Iglesia. La bibliotecaria de la humanidad fue la Iglesia. Incluso los tesoros del mundo clásico fueron conservados en los monasterios de la Iglesia. Esos mismos tesoros que luego los renacentistas publicarían imprimirían y reimprimirían, fueron primero conservados en monasterios benedictinos, fueron conservados en la iglesia. La iglesia fue casi la única maestra. Por supuesto, los monopolios como que no son muy buenos, y por eso también hay excesos, pero esta es una realidad. La importancia de los textos nos acerca a lo que habíamos dicho en nuestra primera conferencia de hoy. Si los textos son tan importantes, quiere decir que los hombres de iglesia se volvieron expertos por fuerza de la necesidad, se volvieron expertos en el procesamiento del pensamiento. Antes de seguir adelante con las diapositivas, yo quiero presentarles el esquema básico. El esquema básico es, hay un texto y ese texto se lee y se comenta. Y de la lectura y del comentario, o mejor, de la familia de comentarios que nacen de un texto, nace también una pregunta. Entonces, por eso se habla de una lectura, eso en latín se dice lectio. Pero de la lectura surge el comentario, y de la familia de comentarios surgen preguntas, y eso se llama la quaestio, de donde viene el verbo cuestionar. Entonces, la lectio va seguida de la quaestio, y luego la quaestio va seguida de ¿qué? Si yo tengo preguntas, tengo que resolverlas. Entonces viene la disputatio. Hay que conversar, hay que llegar a una conclusión. La Edad Media estuvo marcada por esta operación. Y un hombre como Santo Tomás de Aquino, lo que hizo fundamentalmente en su vida académica fue esto. Por cerca de 30 años, la vida de Tomás fue digerir, procesar, enriquecer, criticar y todos los demás verbos relacionados con los textos. Pero cuando veamos la palabra texto, pensemos en discurso, pensemos en lectura, pensemos en pensamiento. De lo que estamos hablando aquí es de gente que estuvo dispuesta a procesar pensamiento. Y por eso nos interesa. El procesamiento del pensamiento es algo que está en riesgo en nuestra época. Por eso creo que podemos recibir luces de estos hombres. ¿Qué se hace con un texto? Encontrar su sentido. Existe la tentación de sacar cualquier cosa de cualquier texto, porque en el mundo universo en que estamos, casi todo se puede conectar con casi todo. Tenemos unos textos, por ejemplo la Biblia, pero tú con la Biblia puedes justificar casi cualquier cosa. Nada más miremos los evangelios. Si tú quieres justificar una posición intolerante sobre la base de los evangelios, toma esta palabra de Jesús. El que no está conmigo está contra mí. ¿Ve? Eso justifica la intolerancia. El que no está conmigo está contra mí. Pero resulta que hay otro texto de Jesús. Y el otro texto de Jesús dice, el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y esa frase es exactamente lo opuesto de la anterior. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Entonces, esta segunda frase me invita a buscar lo que yo tengo en común con mi adversario, mi interlocutor. La primera frase me invita a buscar lo que yo tengo de distinto. Si yo me fijo demasiado en lo distinto, termino volviéndome enemigo de todo el mundo, porque nadie va a ser exactamente igual a mí. Si yo, en cambio, intento fijarme en lo que tenemos en común, probablemente termino amigo, si no de todos, de buena parte de mis contemporáneos. Entonces, fíjate, de un solo libro, que es la Biblia, incluso de los solos evangelios, y creo que los dos textos se encuentran en el mismo evangelio, tú puedes sacar la intolerancia más cerrera o la tolerancia más fraterna. Por eso, los medievales, aunque ya esto había empezado en el mundo clásico, se plantean un problema que es el problema de la interpretación. Y ahí surge una palabra, la palabra hermenéutica. Hermenéutica es precisamente la búsqueda de la interpretación correcta. ¿Qué hago yo para no caer en la tentación de sacar cualquier cosa de cualquier texto? Esto ya lo habían sufrido los cristianos de un modo, podríamos decir, doloroso, desgarrador en los primeros siglos. Tomemos este caso. El misterio de la Santísima Trinidad. Resulta que Jesús dice en el Evangelio de Juan: yo y el Padre somos uno. Esa frase está ahí en la Biblia, Evangelio de Juan. Yo y el Padre somos uno. Conclusión: no son distintos, no son personas distintas. Pero en el Evangelio también encuentro una frase de Jesús cuando está en el huerto de Getsemaní: Padre, aparta de mí este cáliz. El que dice esa frase, pues ese no puede ser el mismo. O sea, yo no le voy a decir: Nelson, quita de mí esto. No tiene sentido. Yo no me hablo a mí mismo. Yo no me oro a mí mismo. Entonces, ¿al fin qué? ¿Son personas distintas o son uno solo? ¿Son modos distintos de presentarse Dios? ¿Son distintos dioses? ¿Se rompió la fe judía? Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 7. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y sigue el texto. Para la fe judía es evidente que hay solo un Dios, uno. Y ahora viene esto con que Cristo es Dios. Pero si Cristo es Dios y Cristo es distinto del Padre y el Padre es Dios, son dos dioses, hermano. Entonces, ¿cómo se maneja eso de que son dos dioses o son tres dioses? Y vienen unas discusiones espantosas sobre el misterio de la Trinidad. ¿Y Jesús al fin es hombre o es Dios, o es verdadero Dios, verdadero hombre? Un concilio, es decir, una reunión de obispos de buena parte del mundo conocido en aquella época, en el siglo V, en Calcedonia, se reúnen y llegan a una conclusión: hay que decir que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero siempre ha habido la tentación de volverlo solo hombre o de volverlo solo Dios. Cuando miramos a Cristo únicamente como Dios, quedan explicados todos sus milagros, sus exorcismos, su resurrección, todas sus maravillas, pero queda un Dios que no sirve para mí, porque resulta que yo estoy sujeto a la tentación. Dios no está realmente sujeto a ninguna tentación. Entonces el pasaje de las tentaciones es mentira, porque ahí Cristo no estaba realmente siendo tentado. Y todavía peor, el pasaje de la cruz es mentira. Es mentira porque realmente un Dios no sufre. Es un Dios que está por encima de todas esas cosas. En cambio, yo sí sufro. A mí sí me duelen las cosas. A mí sí se me acaba la paciencia. Yo sí siento que entro en callejones oscuros. Dios en realidad no sufre nada de eso. Entonces decimos que Cristo es verdadero hombre. Y entonces hay gente que solo quiere ver en Cristo un hombre y dice: pues es un hombre tan real como Mahoma, tan real como Buda, tan real como Confucio. Pero entonces resulta que los evangelios dicen que Cristo resucitó. ¿Y qué hago yo para explicar la resurrección si digo que es un verdadero hombre? Entonces ahí vienen unas teorías extrañísimas. Por ejemplo, a decir que la resurrección de Cristo fue algo así como la continuación de su proyecto y de su causa entre los discípulos. Pero eso no es lo que dicen los evangelios, porque los evangelios hablan de apariciones. Y en una de las apariciones en el Evangelio de Lucas, Jesús dice a sus apóstoles: ¡pálpenme! Un fantasma no tiene carne y huesos como ustedes ven que yo tengo. Entonces la gente que no cree en la resurrección verdadera de Cristo tiene que hacer unas maniobras y maromas y triples saltos mortales para decir que eso fue añadido por la comunidad después de la Pascua de Jesús para tratar de explicar, para hacer una catequesis. Y uno se queda diciendo: no, hermano, el pasaje dice un fantasma no tiene carne y huesos como yo tengo. Por eso viene este problema. ¿Cómo se hace para entender textos? ¿Cómo se hace? Y por eso los medievales llegaron a una conclusión. Y es que había que distinguir entre un sentido que se llama literal, y ese es uno solo, y otros sentidos, que les resultaron tres, que eran los llamados sentidos espirituales. El objetivo de esta jornada pedagógica no es únicamente que ustedes escuchen esta información, sino que luego vamos a hacer un ejercicio para que ustedes saquen el sentido literal y sentidos espirituales de un texto. Vamos a ver cómo nos resulta eso. Es un experimento que vamos a hacer. Entonces, fíjate, sentido literal y sentidos espirituales. Hay que tener en cuenta aquí una cosa. Espiritual dentro de la Edad Media no significa irreal. Espiritual no significa fantasioso. Espiritual no significa agregado artificialmente. Espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir espiritual? Espiritual quiere decir lo que se guía por la forma. En el sentido, podríamos decir, aristotélico del término. Podemos decir que la letra es algo así como la materialidad, como la materia. Y el espíritu es como decir la forma. Es decir, esto hacia dónde apunta. Ese es un modo interesante de ver esto. Sentido literal es lo que yo encuentro. Sentido espiritual es hacia dónde apunta lo que yo encuentro. ¿Hacia dónde apunta? No hace mucho exhumaron el cadáver de Salvador Allende, porque había toda una herida histórica en el país de Chile sobre qué había sucedido con este hombre, si había sido asesinado o si se había suicidado. Entonces una comisión internacional, ¿cierto? Una comisión internacional, ¿por qué internacional? Porque es evidente que hay chilenos que están muy interesados en que se demuestre que fue suicidio. Y hay muchos chilenos que están interesados en que se demuestre que sí lo mataron. Porque si se demuestra que sí lo mataron, seguramente se demuestra que hubo injerencia de otros países y de intereses extranjeros en matar a Salvador Allende. Entonces los chilenos, en buena parte, han estado divididos con respecto a esta figura, una figura de izquierda, un líder realmente singular dentro de la historia de Chile. Y por eso contrataron una comisión del más alto nivel para que hiciera esa investigación, para esclarecer ese asunto. Ellos encontraron evidencias y encontraron indicios. Las evidencias es lo que aquí llamamos sentido literal, y los indicios es hacia dónde apuntan las evidencias. Eso es lo que quiere decir esto. Para cerrar ese ejemplo de Salvador Allende, toda la investigación que hizo este comité internacional llegó a la conclusión de que fue suicidio. Hubo un solo disparo, fue un disparo por una especie de escopeta que él tenía en su habitación. La manera como se suicidó fue bastante, bueno, no hay suicidio que sea elegante, creo yo. Fue un momento de desesperación o lo que sea. El hecho es que este hombre puso su escopeta entre las piernas, apoyó la barbilla, accionó el gatillo y se voló el cráneo. No existe evidencia de ninguna otra cosa. Lo que encontraron fue exactamente eso, y los indicios entonces apuntan a un único veredicto. Bueno, entonces sentido literal y sentidos espirituales. Hablemos del sentido literal. Es lo que dice la letra, entendida desde el significado usual de las palabras. Tomás de Aquino se esfuerza por encontrar los mejores manuscritos y traducciones. Hoy eso se llama crítica textual. Tomás de Aquino no era perfecto. Por ejemplo, él no sabía hebreo. Para el trabajo que tenía que hacer hubiera sido maravilloso que hubiera sabido por lo menos hebreo y griego. Ninguna de las dos las conocía. Quiere decir que él dependía de traducciones. En cuanto a la Biblia, dependía de traducciones del hebreo al latín y del griego al latín. Las traducciones de la Biblia que él tenía eran la llamada Vetus Latina, pero sobre todo la traducción llamada Vulgata, la de San Jerónimo. Tomás de Aquino comentó numerosas veces, o en buena parte de los textos conocidos, a Aristóteles. Y esos comentarios se basaban en traducciones. En alguna ocasión, fíjese el camino que hizo Aristóteles, fue traducido del griego al árabe y luego del árabe al latín. Ya eso es una doble traducción. Pero también Tomás, por lo menos para una parte importante de Aristóteles, tuvo acceso a traducciones que eran del griego al latín. Por supuesto, el lenguaje en el que él trabajó, pues fue el latín. Esa era la lengua académica y siguió siéndolo por varios siglos en Europa. Ese es el sentido literal, lo que dice la letra entendida desde el significado usual de las palabras. Es un poco más interesante lo de los sentidos espirituales. Se apoyan en el sentido literal, pero van más allá a través de varios modos de conexión. Y hay tres modos principales de conexión. Se llaman alegoría o sentido alegórico, sentido moral y sentido anagógico. Anagógico. Sentido alegórico, sentido moral y sentido anagógico. Cuando se habla de sentidos espirituales, se habla siempre de conexiones más allá del texto. Por eso dijimos que el sentido espiritual es como un indicio, como una flecha que apunta más allá del texto. Y por eso implica una conexión. Entonces, la conexión se puede hacer de varios modos. Tal vez para esta explicación es mejor empezar con el sentido moral. Conectar desde el punto de vista del sentido espiritual moral, ¿es qué? Es conectar con la vida. Lo que muchas veces hemos hecho en catequesis, en una convivencia, en un retiro. ¿Qué me dice este texto a mí? ¿Cómo relaciono yo este texto con la vida? Este sentido espiritual moral es supremamente importante porque es un sentido de doble vida, de doble vía, perdón. Un sentido de doble vía, ¿qué quiere decir? Que yo espero, como comentaba alguien de ustedes cuando hablábamos de los políticos y los curas, alguien comentó inmediatamente, pero que el cura viva también lo que dice. ¿Está bien eso? Eso es propio de este sentido moral. Nosotros no esperamos únicamente que nos apliquen el texto a la vida. Estamos esperando también que la vida refleje lo que está diciendo ese texto. Esto es de doble vía. Entonces ese es un sentido espiritual moral. Porque hay sentido espiritual alegórico, sentido espiritual moral y sentido espiritual anagógico. El sentido espiritual moral es el que conecta el texto con la vida. Por ejemplo, yo escucho la parábola del sembrador y en la parábola del sembrador aparecen distintos tipos de terreno y yo relaciono eso con mi vida. Y yo digo, por ejemplo, mi vida es como esa semilla que cayó entre zarzas. A mí me gustan las cosas de Dios, pero estoy tan agobiado por tantos problemas, estoy tan agobiado por tantos intereses, ocupaciones, estoy agobiado por tantas aficiones y placeres, que realmente lo de Dios no alcanza a prosperar mucho en mi vida. ¿Ahí qué estoy haciendo? Una interpretación de sentido espiritual moral. Sentido espiritual moral. Estoy haciendo una aplicación a mi vida. Esa es una manera de leer el texto, de interpretarlo. Otras veces yo hago la interpretación conectando no el texto con mi vida directamente, sino conectando el texto con otra realidad distinta. Es decir, comparo dos cosas que están fuera de mí. Eso es lo que se llama la alegoría. Por ejemplo, yo conecto la anticipación con la realización. Uy, ¿qué es eso? Eso es lo que sucede, por ejemplo, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es anticipación, el Nuevo Testamento es realización. La carta a los Hebreos ya habla de este sentido alegórico. La carta a los Hebreos ahí en el Nuevo Testamento en la Biblia habla de esto. Dice que el Antiguo Testamento era como la figura y que el Nuevo Testamento es la realidad. Por ejemplo, yo miro el sacrificio que mandó hacer Moisés, el sacrificio del Cordero Pascual, y lo relaciono con la manera como murió Jesucristo, el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces el Apocalipsis llama a Jesucristo el Cordero Degollado. Quiere decir eso, que yo estoy relacionando el sacrificio que mandó Moisés con el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso se llama una alegoría. Jesús parece que utilizó la alegoría, por ejemplo, en el caso de otra parábola que tiene que ver con siembra, la del trigo y la cizaña. Jesús dice que el trigo y la cizaña crecen juntos, y los amigos del dueño de ese sembrado le preguntan, o los criados le preguntan: ¿fue que utilizaste semilla de mala calidad? ¿Por qué nace cizaña? Y entonces él dice: algún enemigo la habrá sembrado. Y luego Jesús hace una explicación alegórica. Entonces dice: la buena semilla, el trigo, son los ciudadanos del reino de los cielos. La cizaña son los partidarios del enemigo. El sembrador, el que siembra la buena semilla, es el Hijo del Hombre. El que siembra la cizaña es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos. Los segadores son los ángeles. Y ahí, ¿qué está haciendo ese pasaje? Está estableciendo un paralelo, una analogía, entre una realidad, que es la realidad que le puede pasar a cualquier campesino al que le salió cizaña en el campo, con otra realidad, que es la realidad del mundo, de la sociedad, donde vemos que prospera trigo y prospera cizaña. Esto se llama una interpretación espiritual alegórica. Esa es la alegoría. Ese es el sentido espiritual alegórico. Y existe otro sentido espiritual, que es el sentido espiritual anagógico. Esa palabra, que sin duda será la más extraña de las que estamos mencionando hoy, quiere decir la conexión que hacemos entre el texto y las realidades definitivas, futuras, o como se dice en teología, escatológicas. Esas realidades definitivas, esas realidades permanentes, son las propias del mundo futuro. Entonces, por ejemplo, yo relaciono la multiplicación de los panes con el cielo. Y yo digo, así como Jesús multiplica los panes y da de comer a la multitud, así también, en el banquete del reino de los cielos, Dios nos alimenta a todos. Y va a ser como una agradable mesa de familia. El cielo va a hacer eso. Esa conexión con el futuro no es una conexión con cualquier futuro, es la conexión con el futuro definitivo, con lo permanente. Porque recordemos que en la Biblia, cuando se habla de cielo, cuando se habla del más allá, no es referirse simplemente a un futuro, sino es referirse a lo que finalmente queda. Entonces, así resultan cuatro sentidos: sentido literal, sentido moral, sentido alegórico y sentido anagógico. Pero esto todavía se subdivide más, porque resulta que el sentido literal en general es uno, aunque sin embargo hay variaciones sobre cómo hay que entender una palabra. En cambio, estos sentidos espirituales son muchos. Por ejemplo, yo puedo tomar la parábola del sembrador y la puedo comparar con muchas otras cosas, y todos esos serán sentidos alegóricos. O sea que el sentido alegórico no es uno, sino que puede haber muchos sentidos alegóricos y puede haber muchos sentidos morales, porque yo puedo comparar la parábola del sembrador con muchos aspectos de mi propia vida. O yo puedo comparar la parábola del sembrador con lo que va a suceder en el futuro de muchas maneras. Por eso, más que hablar de tres o cuatro sentidos, lo que hay que hablar es de familias de sentidos. Este fue un trabajo que hicieron los medievales, esto que estamos diciendo. Así trabajaba Santo Tomás de Aquino, con este esquema. Ustedes encuentran información sobre esto en la Suma Teológica. Si ustedes van a la cuestión primera, la primerita de toda la Suma Teológica, es donde Tomás pone las reglas de juego. Y ahí habla, por ejemplo, de todo esto. Son las reglas de juego. Sentidos espirituales. Bueno, ahora hablemos de lo que es exponer. Exponer es presentar los sentidos de un texto. Usted demuestra que entiende un texto si es capaz de exponerlo. Otro modo de ver la exposición. Exponer es hacer las preguntas correctas al texto. Supone una fusión de horizontes en el lenguaje de Gadamer. Hans-Georg Gadamer es uno de los más famosos hermeneutas del siglo XX. Exponer es también sacar a luz la lógica interna del texto. Exponer es la base para hacer los comentarios. Los comentarios, entonces, ¿qué son? El comentario, que era todo un ejercicio académico e intelectual muy propio de la Edad Media, es lo que sigue después de la exposición. Entonces, si ustedes miran las obras completas, la ópera omnia, como se dice en latín, ópera omnia quiere decir todas las obras. Si ustedes miran la ópera omnia de Santo Tomás de Aquino, ustedes se dan cuenta que él tiene expositio super no sé qué. Es decir, exposición de tal o cual cosa. Y también tiene comentarios sobre tal o cual cosa. El comentario es un paso más allá de la exposición. Exponer es estas tres cosas. Ustedes notan en pantalla que hay tres frases destacadas. Esas frases les interesan para el trabajo que vamos a hacer ahora. ¿Qué es exponer? Exponer es todas estas cosas, miren. Exponer es presentar los sentidos de un texto. Entonces usted tiene que mostrar cuál es el sentido literal, cuál es el sentido alegórico, o uno de los sentidos alegóricos, cuál es el sentido moral y cuál es el sentido anagógico. Cuando usted, mi querido hermano, cuando usted sabe exponer estos cuatro sentidos, quiere decir que usted ya pudo exponer el texto, pero todavía no hemos dicho, no hemos terminado. Exponer es hacer las preguntas pertinentes, hacer inteligible al texto, entrar en diálogo con él. Si ustedes quieren saber más sobre cómo funcionaban esto de los comentarios, un padre dominico que se llama Marie-Dominique Chenu, se escribe C-H-E-N-U, de ahí tomo esto que les estoy diciendo. Marie-Dominique Chenu hace un estudio sobre qué era el comentario en la Edad Media, para los que quieran profundizar en estos temas. Porque a medida que me voy encariñando con esto, yo digo, pero esto es tan actual que esto debería hacérselo uno a los estudiantes. Imagínense lo que sería para un estudiante que usted le pasara un texto y le dijera, sáqueme por favor sentido literal, anagógico, moral y alegórico de este texto. Mire, en ese momento, desde luego hay que hacer una catequesis previa, ¿no? Pero en ese momento usted se asegura de que la persona está entendiendo. Es que mire, a duras penas, devolvámonos un poco, mire, a duras penas, nosotros nos quedamos en esto. Los ejercicios que nosotros llamamos de comprensión de lectura se quedan aquí. ¿A ustedes no les parece que tenemos algo que aprender de la Edad Media cuando esta gente decía, usted ha entendido un texto si lo sabe aplicar a su propia vida? ¡Qué bonito! ¿Usted ha entendido un texto si usted es capaz de relacionar este texto que es tan pasajero con lo definitivo de su proyecto de vida? ¿Usted ha entendido un texto si usted puede utilizar ese texto para conectarlo con otras realidades? Entonces quiere decir que estos medievales, atrasados, oscurantistas, inquisidores, torturadores, anticientíficos, depravados, clericalistas, verticalistas, obsoletos, parece que sabían más de entender textos que nosotros. Entender un texto es esto. Sobre todo yo quiero destacar, y esto me lo van a apreciar sobre todo los profesores de literatura, español, humanidades, sociales, sobre todo quiero destacar una cosa. No has entendido el texto si no se ha disparado tu imaginación. ¿Ustedes ven cómo esto es creativo? Mire, sentido espiritual. ¿Ustedes ven cómo esto es creativo? Usted entiende el texto si es capaz de imaginar algo con el texto. Es decir, esta gente valoraba la memoria, pero no la memoria como depósito muerto, sino la memoria como invernadero de la imaginación. Tome esa frase que le puede servir. La memoria como invernadero de la imaginación. Entonces usted ha entendido el texto cuando usted sabe hacer algo con él. Cuando la persona simplemente repite el texto, ahí no hay nada. Pero cuando la persona hace algo con el texto, cuando la persona puede crear algo a partir de lo que oye, ahí sentimos, oiga, está entendido. Y yo les hago una pregunta, ¿no es este el sueño de todo profesor? Que la gente pueda tomar lo que recibe y ponerlo a producir, que eso produzca algo en ellos. Ni ustedes ni yo queremos devolvernos a una supuesta pedagogía de lo que en mis tiempos, eso ya estará superado, en mis tiempos se llamaba pedagogía bancaria, ¿no? En donde se deposita en la memoria del alumno y luego el examen consiste en que muestre el saldo. La pedagogía bancaria está desueta, está superada hace muchísimo tiempo. Pero el hecho de que esté superada no quiere decir que no podamos utilizar la memoria de un modo mucho más creativo. Fíjense este modo tan interesante. Y hagámonos esta pregunta. Cuando usted le enseña las ecuaciones de segundo grado a sus estudiantes, ¿ellos son capaces de hacer algo? ¿Inventar algo ellos? Cuando usted les comenta a sus estudiantes los procesos de producción de energía dentro de la célula, que me parece que eso tiene que ver con unas famosas moléculas ATP y ADP y cosas de esas, cuando usted le explica a sus estudiantes eso, ¿ellos son capaces de conectar eso, por ejemplo, con la economía de un país? ¿Usted se imagina las posibilidades transdisciplinarias e interdisciplinarias que surgen de esto? De estos medievales atrasados, obsoletos, oscurantistas, depravados, clericalistas, verticalistas, carcas. ¿Usted se imagina lo que es enseñar biología y enseñar al estudiante a que conecte los procesos de la célula con la economía del papá y la mamá en la casa? ¿Usted se imagina qué tipo de estudiante va a salir de ahí? ¿Usted se imagina lo que significa que el estudiante estudie, que el estudiante tome, por ejemplo, un texto filosófico y sea capaz de conectarlo con el mundo científico que había en esa época? ¿Usted sabe que la crítica de la razón pura de Kant jamás se hubiera escrito sin los descubrimientos de Newton en física? Kant nunca hubiera escrito la crítica de la razón pura si no hubiera sido por el aguijón del progreso científico adquirido, según él, una vez para siempre con Newton, con Isaac Newton y las leyes del movimiento. Kant era un devoto admirador de la física, era un filósofo devoto admirador de la física. Y nuestros estudiantes, si llegan a saber que existe Kant, no llegan a saber que eso tenía ninguna relación con la matemática y la física, y resulta que Kant vivía en profunda admiración por eso. Imagínese que usted pudiera conectar la música con la neurología. Usted sabe que hay gente que está trabajando en laboratorios para sanar enfermedades mentales con la sola música, porque se cree que se puede reeducar el cerebro con melodías. Imagínese que nosotros hagamos este tipo de educación. Una educación que continuamente lleva al estudiante a partir del sentido literal, porque eso hay que afirmarlo y tenerlo claro, pero desde ahí lanzarse a esto, a conectarlo con la vida, a conectarlo con otras realidades y a conectarlo con lo definitivo y lo futuro. Exponer es eso, exponer es encontrar los sentidos, es hacer las preguntas correctas. Para los que tengan una vocación así un poquito, se dice que todo profesor tiene unos gramos o miligramos de sadismo, ¿no? Todo profesor tiene que tener un poquito. Si el profesor no puede ser puramente bonachón, tiene que obtener cierto placer en poner en algo de dificultad al estudiante, ¿no? Aquí no hablamos de enfermedad mental, pero hay que saber, ¿no? Poner un poquito de reto al estudiante y verlo sufrir un poco, ¿no? Ese suave tono pálido que adquiere, cómo empieza a temblar, ¿no? Bueno, si ustedes quieren desarrollar un poquito, esa tendencia así como medio sádica, hagan esta pregunta. Ustedes díganle a sus estudiantes, mira, aquí tenemos este texto, vamos a hacer un examen de comprensión de lectura, Por favor, próximo lunes vamos a hacer unas preguntas sobre ese texto. Llegan los estudiantes con lo que ellos creen que es comprensión de lectura. Los pobres no se imaginan lo que les viene encima. En ese momento usted le hace una pregunta muy sencilla. Bueno, cuéntanos, a ver, cuéntanos, Javier Ernesto, cuéntanos, ¿por qué se escribió este texto? ¿Por qué? ¿Por qué se escribió? Resulta que la gran mayoría de nosotros, cuando decimos comprensión de lectura, a duras penas estamos hablando del sentido literal. Mire, en términos de procesamiento de pensamiento, nuestra cultura está en pre-kinder comparado con estos gigantes de la Edad Media, a los que no hemos hecho sino despreciar por oscurantistas, brutos, fideístas y toda la demás letanía que ya he sacado varias veces. Mire eso. Las preguntas correctas, el por qué y el para qué del texto. ¿Qué pretendía este hombre con este texto? Pero mire, no seamos tan duros con nuestros estudiantes, ni seamos tan duros con nosotros mismos. Les cuento una cosa, en nuestra comunidad, en la Orden Dominicana, se necesitó todo el genio de un hombre como Chenu, el que ya mencioné, para caer en cuenta que Santo Tomás mismo escribió con un por qué y con un para qué. Usted va a la primera parte de la Suma Teológica y se encuentra alrededor de la cuestión 79, 80, 81, 82 de la primera parte. Se encuentra con que Santo Tomás hace un estudio del entendimiento humano. Y durante muchos siglos la gente se imaginó que Santo Tomás simplemente estaba estudiando el entendimiento como el que estudia una flor en el campo. Hasta que empezó a descubrirse que el estudio que Santo Tomás hace del entendimiento humano es un aporte dentro de una larga polémica contra Averroes. Resulta que la mayor parte de las cosas que uno dice, las dice para defender a alguien y para atacar a alguien. Atacar no en el sentido de destruir, porque esa es otra cosa que me parece interesante de estos autores. Mire, Santo Tomás tiene una obra que se llama La Suma contra Gentiles. ¡Contra! Y uno dice, ¡ay, qué gente tan violenta! Escribe contra. Hermano, cuando uno no está de acuerdo con otra persona, pues obviamente lo que uno va a decir es contra lo que dice la otra persona, lo cual no significa que uno odie a nadie. Si usted dice, por ejemplo, me parece que el que puede ganar el campeonato mundial sub-20 es... ¿Quién es el que va a ganar? Es normal, dentro de la raza humana es normal que haya diferencias. Y esta gente medieval, atrasada, obsoleta, oscurantista, estaba acostumbrada a que sí hay diferencias. Y a que usted tiene derecho a ser diferente de mí. Y a que usted puede opinar, pero opine con razones y yo opino con razones también. Y su opinión está contra la mía y la mía está contra la suya. Y eso no significa que podamos rezar juntos, que podamos ser muy buenos amigos. Mire, en la Universidad de París, en la segunda mitad del siglo XIII, estaban enseñando Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, y diferían en una cantidad de cosas. Santo Tomás de Aquino tenía entre sus colegas a una cantidad de sacerdotes del clero secular, sacerdotes diocesanos, y Santo Tomás escribía cosas contra lo que decían esos sacerdotes, y los sacerdotes escribían contra lo que decía Santo Tomás, y sin embargo los unos asistían a las misas de los otros y comían del mismo plato y no pasaba nada. A mí eso me parece más civilizado que la gente que no dice lo que está pensando, sino que en el día menos pensado saca un revólver y mata 80. A mí esto me parece fantástico, hacer las preguntas correctas, es decir, problematice el texto. Cuando ustedes quieran torturar así sutilmente a uno de sus estudiantes, le dan un texto y le dicen, haga 20 preguntas sobre este texto. No preguntas de respuesta material inmediata, sino haga preguntas que sitúen el texto. Son operaciones intelectuales que no las estamos desarrollando. No las estamos desarrollando. ¿De dónde viene esta opinión? ¿Cuál es el contexto de esto? ¿Para qué se escribió? ¿A quién le está respondiendo? ¿Por qué dice esto otro? Y finalmente, la lógica interna, que es el esquema. Ustedes miran un comentario de Santo Tomás Aristóteles y lo primero que presenta Santo Tomás es el esquema. Mire, lo que se está haciendo aquí es esto, luego viene esto, luego viene esto otro. Esta diapositiva muestra el trabajo que vamos a hacer en unos momentos con unos textos que ustedes van a recibir. Después de la exposición, ¿qué viene? Viene el cuestionar. Si tú haces una exposición, si tú haces otra exposición y si tú haces otra, lo normal es que como cada cerebro es distinto, tú vas a llegar a unas conclusiones, él a otra, y entonces surgen cuestiones disputadas. Bueno, aquí cómo es que hay que entender esto. ¿Cuál es el verdadero sentido de eso? Ahí viene el cuestionar. Y el cuestionar es preguntar por el sentido correcto. De esa manera la lección conduce a la cuestión. Disputar. Entonces, ¿qué es disputar? Es resolver una cuestión. Es el oficio propio del maestro. Que según Tomás, y esta es la parte más interesante, ¿cómo se resuelve una disputa? Según Tomás, no debe basarse solo en criterios de autoridad. Para Tomás el gran argumento no es simplemente que lo dijo el Papa. El gran argumento no es que lo dijo Aristóteles. El gran argumento no es que lo dijo Platón. El lema bajo el cual vivió Santo Tomás fue la verdad, dígala quien la diga, finalmente viene del Espíritu Santo. Entonces el argumento de autoridad no es que el padre rector mandó a decir que no mande decir más. Bueno, en fin. Entonces, no debe basarse solo en criterios de autoridad. Ni solo en la razón humana. ¿Qué quiere decir él con eso? Quiere decir que si nosotros tenemos una comunión superior, que es la comunión en la fe, pues de ahí también tenemos que esperar luces. Entonces, ¿qué es resolver una disputatio? Es buscar los principios que esclarezcan por qué parece haber contradicción. Entonces, para Santo Tomás, el esquema es el de un diamante. ¿Cómo es el diamante? Bueno, el diamante se supone que tiene una forma como de rombo, digamos el esquema del rombo. Imagine usted, por favor, un rombo, ¿sí? Que es como dos triángulos así, ¿no? Entonces, los dos vértices de los lados del rombo son las dos opiniones contrapuestas. Y los otros dos vértices muestran cómo se resuelve la disputatio. O se resuelve mirando un principio común, es decir, yéndonos a lo más profundo, o se resuelve yéndonos hacia las consecuencias y hacia los fines últimos. Santo Tomás dice en el capítulo primero del libro primero de la Suma contra Gentiles, dice, lo propio del sabio es ir a los primeros principios y a las últimas consecuencias. Entonces los primeros principios son los que están aquí abajo, las últimas consecuencias son las que están allá arriba. Entonces la manera de resolver una disputatio es profundizar en los principios. ¿Qué es lo que está en juego aquí? ¿Qué es lo que influye aquí? ¿Por qué parece que hubiera contradicción entre esto? O si no, mirar a las últimas consecuencias. Esa metodología del rombo es la que él utiliza. La Suma Teológica tiene más de 2000 artículos. Cada uno de los artículos lo que hace es esto, resolver un rombo de esos. La metodología del rombo es la metodología, fíjese que dije el rombo, no la rumba. La metodología del rombo es la que resuelve la disputa, la disputatio. Es acudir a los principios más fundamentales, es buscar las consecuencias últimas. Así se resuelven las disputas. Y por consiguiente, y aquí concluimos, la mente encuentra descanso cuando ha llegado a una respuesta satisfactoria. Y sin embargo, su triunfo solo es completo cuando responde también a las objeciones. Después de que se ha encontrado esa realidad nueva, más profunda, yo tengo que ver si eso es suficiente para responder a las distintas opiniones. Este fue el ejercicio. Es decir, la Suma Teológica es una colección de más de 2000 rombos de esos. Es una colección, es una búsqueda incesante de principios cada vez más básicos. Parece que Tomás hizo un muy buen trabajo, porque uno de los nombres por el que se le conoce en la iglesia es el doctor común. Doctor en latín quiere decir el que enseña, docente, de ahí viene doctrina, docencia, viene de docere. Entonces el doctor común es el que nos enseña a todos, ese es Tomás de Aquino, el doctor común. Parece que esta metodología del rombo fue suficiente para ver en él un hombre que realmente avanzó mucho. No quiere decir que sea lo único que hay en la iglesia, no quiere decir que es lo único que tiene la humanidad, pero indudablemente es inspirador para mucho de la tarea pedagógica.